versículo que estamos estudiando el día de hoy es Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. Biblias en el Nuevo Testamento, antes de Santiago, antes de 1 de Pedro, tenemos Hebreos 12:24. Dios mediante, los domingos de Santa Cena meditaremos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el tema a estudiar. Estuvimos estudiando por una serie de domingos Cristo, nuestro sumo sacerdote, y ahora vamos a empezar una serie hablando acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana comenzamos esta serie considerando el hecho de que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es una sangre rociada. Dice el versículo Hebreos 12:24, que nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por esta tarde vamos a concentrarnos en la última parte de este versículo, la enseñanza que la sangre de nuestro Señor Jesucristo habla mejor que la de Abel. Dice Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, hay dos cosas que debemos de tener en cuenta antes de empezar nuestra meditación en esta tarde en cuanto a estas palabras. La primera es la historia de Abel. Para entender este versículo tenemos que tener en cuenta la historia de Abel, puesto que dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Quién fue Abel? Abel fue el primer... Bueno, voy a empezar de otra manera. Los primeros hermanos fueron Abel y Caín. Caín nació primero y luego Abel. Ahora, el primogénito de la humanidad, Caín, fue un asesino. Abel, el segundo, fue el primer mártir. Desafortunadamente y trágicamente podemos leer en Génesis capítulo 4 que un hombre que nació a Eva pensando ella que era el prometido de Dios, que él sería la simiente por la cual derrotaría a Satanás, resulta que es un hombre que trajo del fruto de la tierra al Señor, pero el Señor no se agradó de él, y mucho menos de su ofrenda. Hay que tener en cuenta que las personas generalmente se fijan en el hecho de que Dios no aceptó la ofrenda. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no miró con agrado a Caín y luego a la ofrenda de Caín. El problema principal estaba con Caín, no era la ofrenda. Hay muchos que se concentran en el hecho de que Abel trajo un cordero y que el cordero era lo que Dios quería. Pero si ustedes leen el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que hay otras ofrendas además de corderos. Y de hecho, hay ofrendas que son vegetales. Hay ofrendas que son de pan y otras cosas. El problema no era la ofrenda, sí. El primer problema era él, Caín. Y obviamente por la historia como lo vemos. Ahora, lo que quiero que aprendamos en esta tarde no es eso. Pero es el hecho de que la sangre clama. La sangre clama, nos dice el versículo 10 de Génesis capítulo 4. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tiene una voz. La sangre habla. Ahora, obviamente esto no significa que el líquido que tenemos en nuestros cuerpos, más o menos 5 litros de sangre que tenemos en nuestros cuerpos, tiene una lengua y una boca y habla. No, obviamente no. Pero significa que Dios se fija. Dios escucha. Ahora, con mucha reverencia lo digo. Dios es el gran policía del universo que ve y escucha cuando a alguien le quitan la vida. Sea cualquier pecado, sea el pecado de asesinato, sea el pecado de adulterio, de ser un ladrón, de ser un borracho, de ser un mentiroso, Dios lo ve y lo escucha, y su justicia no permite que pase sin sentencia. Entonces, cuando dice aquí que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra, no quiere decir que tenía una voz física o literal, pero sí significa que Dios se fijó, Dios escuchó Dios sabía de lo que había pasado, de ese asesinato. Escúchenme muy bien esta tarde. Dios no permite que los adúlteros, los asesinos, los ladrones, los desobedientes, los mentirosos, se salgan con la suya. Nadie se va a salir con la suya. No sé, como mexicano obviamente yo pienso en Colosio. ¿Quién mató a Colosio? No sabemos realmente quién fue detrás de todo esto, lo material quién lo pensó y todo esto. Tal vez fue ese señor, Aburto, creo que se apellida. No sé, no sabemos. Pero lo que sí sé de seguro es que Dios lo va a demandar a la persona que lo pensó y lo planeó y lo cometió y lo hizo. Dios se fija, Dios escucha, y su justicia obviamente estará al final decidiendo y condenando y sentenciando a todos los pecadores. Bien, esa es la primera cosa que debemos tener en cuenta. Cuando nuestro versículo dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, hace referencia a ese clamor de la sangre de Abel, de Génesis capítulo 4. La otra cosa que deseo que tengamos en cuenta al meditar en este versículo es esa palabra mejor. Dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. No es la primera vez que nos vamos a encontrar con esta palabra en el libro de Hebreos. De hecho, 12 capítulos aquí de Hebreos, ocurre 12 veces esta palabra en estos 12 capítulos. No voy a leer todas y cada una de las citas, pero fíjense nada más, por ejemplo, en el capítulo 7 y el versículo 19. Hebreos 7 y versículo 19. Vean este énfasis. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Tenemos aquí una mejor esperanza. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Un pacto mejor. Ven el capítulo 8 y el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ven el énfasis. A través del libro de Hebreos se han encontrado con 12 veces esto de mejor, mejor, es mejor esto que esto. Y lo que pasa es que el propósito del escritor de Hebreos es de demostrar que el cristianismo es mejor que el judaísmo. Que Cristo es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Aarón. Que Cristo es la realidad. Los sacrificios y el templo, el tabernáculo, era la sombra, era símbolo, era profecía. Ahora dice el autor, Cristo ya se ha presentado. Él es la realidad. Él es la persona de la cual profetizaba el judaísmo y sus ceremonias. Esto es mejor. Y por eso usa mucho esta palabra mejor el escritor de Hebreos. Muy bien. Con esto en mente, teniendo estas dos cosas en mente, ahora si meditemos en nuestro versículo, en nuestra frase, Jesús, la sangre de Jesús, habla mejor que la de Abel. Y vamos a hacer esto contestando una pregunta, nada más. La pregunta es, ¿por qué es que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel? ¿Por qué la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la razón? Y vamos a ver 5 razones por las cuales sabemos que la sangre de Cristo clama, habla mejor que la de Abel. Hay otras, pero vamos a limitarnos a 5 esta tarde. La primera razón es obvia. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel porque es la sangre de Cristo. Por eso, Cristo es el primogénito de Dios. Cristo es Dios en la carne. Obviamente entonces su sangre, como dice San Pedro, es más preciosa que la de Abel. Cristo es el Hijo de Dios. Dios a quien Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es Cristo el Creador, el heredero de todo, el primogénito de Dios, obviamente. Su sangre es más preciosa y por lo tanto tiene más poder y por lo tanto habla mejor que la de Abel. Abel fue un humano, hijo de Adán, hijo de pecador. Abel entonces fue pecador. Abel entonces tenía que traer un sacrificio para agradar a Dios. Abel entonces vio en este cordero que él estaba sacrificando, vio al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero, por así decirlo, quitaba el pecado de Abel, pero el cordero de Dios quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque es la sangre de Cristo. Pues vayamos a la segunda razón. La segunda razón por la cual la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Cristo es la sangre de uno inocente. La sangre de Cristo es la sangre de uno inocente. 1 Pedro 1:18 nos dice, después de Hebreos está Santiago, y después de Santiago está 1 Pedro. 1 Pedro 1:18. Es uno de los versículos claves de la cristiandad. Sabiendo que fuiste rescatados, fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Nosotros no fuimos rescatados con oro o con plata. Fuimos rescatados, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo es como la de un cordero inocente, sin mancha, sin contaminación. Obviamente la sangre de Abel estaba contaminada. Pero la sangre de Cristo era la sangre, por así decirlo, más pura que ha existido. Es la sangre de un ser humano, sí, pero 100% pura. Él nació de una virgen, no contaminada por la semilla del hombre, nacido por el poder del Espíritu Santo, concebido por el poder del Espíritu Santo, lo que vamos a celebrar en Navidad. Tenía que ser nacido de una virgen, porque Dios requería de sangre inocente. Sangre pura. Para mí es muy impresionante en la vida de Judas Iscariote. Vean Mateo 27. Judas Iscariote, a lo último, reconoció este hecho. Mateo 27 nos cuenta de cómo fue que Judas fue y se colgó. Mateo 27. Y nos dice el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Sangre inocente. Judas lo dijo, dio testimonio. Herodes, Pilato, no pudieron encontrar falla ni falta en nuestro Señor Jesucristo. No podía. El diablo mismo no encontró falta contra él. No pudo caer en las tentaciones del diablo. Y fueron fuertes. ¿Se acuerdan de 40 días? 40 noches en el desierto, sin comer. Hebreos 4 nos dice algo en cuanto a Cristo. Y lo estudiamos ya. El versículo 14 nos dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado como sacerdote, entonces, él no tenía que ofrecer sacrificios por su pecado como los demás sacerdotes. Pero él se presentó con su sangre en el cielo, sangre 100% pura, 100% inocente. Por eso la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Tercera razón. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel porque es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel porque es la sangre de un inocente. Tercera razón. Porque la sangre de Abel clamaba contra un hombre. Pero la sangre de Cristo habla por muchos hombres. ¿Siguen la lógica? La sangre de Abel clamaba contra un solo hombre, contra Caín. Pero la sangre de Cristo habla por muchos hombres. En Romanos tenemos algo semejante. Vean el capítulo 5. Es la misma lógica del apóstol San Pablo. Vean el capítulo 5 y lo van a entender más con esta ilustración. Voy a empezar a leer con el versículo 15. Romanos 5:15. El don, es decir, el regalo, la vida eterna, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hay una comparación aquí, entre uno y muchos. Y también podríamos hacer la comparación de Abel. La sangre de Abel clamaba por un hombre. La sangre del Señor Jesucristo clamaba por muchos hombres. Muchos hombres. Penúltima razón. Cuarta razón. La sangre de nuestro Señor Jesucristo habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel clamaba por justicia, clamaba por venganza. Pero la sangre de Cristo habla, pide misericordia, pide bendición. La sangre de Abel clamaba por justicia. Caín me ha matado. Caín me ha matado. Podríamos escuchar el eco de la sangre de Abel. Maldice a Caín. Maldice a Caín. Maldice a Caín. Y Dios lo maldijo. Pero la sangre de Cristo habla, ¿ves la diferencia? Una clama, grita, pero la sangre de Cristo habla. Habla con autoridad, tranquilidad, sabiendo que se va a hacer. Habla por misericordia. La sangre de Cristo no quiere justicia, por así decirlo, no quiere venganza. Es más, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. La sangre de Cristo habla, pide bendición. Bendícelos, Dios. Bendícelos, Dios. Bendícelos, Dios. Por eso, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. En último lugar, la sangre de nuestro Señor Jesucristo habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel clamaba desde la tierra, pero la sangre de Cristo habla en el cielo. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, pero la sangre de Cristo habla en el cielo. Y él le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La sangre de Cristo fue vertida, sí, en cierto sentido, derramada en la cruz del Calvario. Pero en el sentido bíblico, en el sentido teológico, esa sangre era para hablar a Dios. Ahora, vean conmigo, por favor, Hebreos. Y sigan cuidadosamente la lógica de Hebreos 9, para que entiendan esta lección. Y realmente no la tienen que entender. Basta con que la apliquemos y la tomemos por fe. Hay aquí cosas que son difíciles de entender. El mismo escritor nos dice, en el capítulo 9, el versículo 5, de estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y nos dice también él en otra parte que hay algunas cosas que son difíciles de entender. Pero vean el versículo 11, Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo que hizo Moisés fue conforme a un modelo que Dios le dio. El modelo era algo que estaba en el cielo. Hebreos 9, 11, versículo 12. Ahora, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, si usted me pregunta, Paco, ¿tú crees que hay un tabernáculo allá, y un arca, y un propiciatorio en el cielo? Lo que les puedo decir es lo que dice Hebreos. Yo creo que el arca está en el cielo. Es más, Apocalipsis nos dice que el arca está en el cielo. Pero lean además el versículo 23. Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está. Cristo se ofreció, se presentó delante de Dios con su sangre por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Y esa sangre tiene más poder que la de Abel. Por eso, porque es una sangre que habla, intercede por nosotros en el cielo. La de Abel en la tierra, la de Cristo en el cielo. Antes de participar de la Santa Cena, hagamos tres comentarios prácticos respecto a este versículo de la sangre de Cristo. No olvidemos, la Santa Cena de esto se trata. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. La copa es la sangre del nuevo pacto. Hebreos 12, 24 nos dice que nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tres comentarios en cuanto a este versículo. En primer lugar, hermanos, creo que hay muchos que conocen y saben del derramamiento de sangre. Hay muchos que conocen de la crucifixión. Hay muchos que conocen del derramamiento de la sangre de Cristo. Pero realmente pocos, y me temo que aún cristianos, realmente pocos conocen algo acerca del rociamiento de la sangre de Cristo. Voy a hacer una pregunta a ustedes. Que me conteste su conciencia, honestamente, sinceramente. Usted puede decir y testificar con el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Puede decir esto usted? Honestamente, positivamente, sin duda alguna, 100% puede decir usted, yo estoy seguro que Cristo me amó a mí, que murió por mí. Desafortunadamente, hay pocos, y aún lo digo, hay pocos cristianos que tienen esto. Oremos para que Dios nos dé este sentimiento espiritual nos dé un avivamiento, nos acerque a esa sangre de Cristo y a la mejor clara de Él, de tal manera que veamos nuestros espíritus y nuestros cuerpos rociados, redimidos por la sangre de Cristo. No es necesario, para ser cristiano, no es necesario estar seguro de la salvación, pero es una gran bendición, y Dios te la puede dar. Segundo comentario. La expiación efectuada por la sangre de Cristo es escuchada continuamente. La expiación, el perdón, el sacrificio efectuado por la sangre de Cristo es escuchado continuamente, a diario. Él intercede por nosotros, nos dice Hebreos. Ahora, nos dice Hebreos, hoy intercede por nosotros. La sangre habla. No dice el versículo, la sangre habló. Dice, la sangre que habla mejor que la de Abel. Dios escucha la voz de la sangre de Cristo. Este día, tú cometiste un pecado, tuviste un mal pensamiento, le gritaste a tu hijo, te exasperaste contra tu esposa, o no sé qué otro pecado hayamos cometido. Tú sabes, tu conciencia sabe. Tú ven a Cristo, confiesa tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Y sabe? 1 Juan 1.9 está en el contexto de 1 Juan 1.7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De eso se trata. Ahí está el secreto. En último lugar, si Dios maldijo a Caín. Si Dios maldijo a Caín por haber derramado la sangre de su hermano Abel, ¿y qué maldición? Ustedes pueden leer lo que contestó Caín y la señal que le puso Dios a él. O si Dios lo maldijo a Caín así, entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29. Y Dios castigó así a Caín. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que menospreciare la sangre de Cristo? Como cristianos, tenemos la bendición de participar de la Santa Cena. Estaba pensando en si lo puedo decir, pero yo creo que lo puedo hacer. Realmente, hermanos, para mí es muy difícil creer que una persona es cristiana si no ha sido bautizada y si no ha participado de la Santa Cena. Si puede abandonar la cena del Señor como si fuera cualquier cosa, cualquier servicio, por un programa de televisión, por una visita, o por cualquier cosa. Hay que pensarlo, hermano. Y realmente, si esto es lo que es, tenemos una gran responsabilidad, un gran honor, una gran bendición. Es la sangre de Cristo, la sangre del pacto, la sangre rociada, que habla mejor claramente.